Conciencia Podcast.
Los médicos, enfermeros, kinesiólogos y otros miembros de la comunidad de la terapia intensiva sentimos que estamos perdiendo la batalla. Sentimos que los recursos para salvar a los pacientes con coronavirus se están agotando. Los intensivistas, que ya éramos pocos antes de la pandemia, hoy nos encontramos al límite de nuestras fuerzas.
Rabiados por la enfermedad, exhaustos por el trabajo continuo e intenso, atendiendo cada vez más pacientes.
Terminamos una guardia en una unidad de terapia intensiva y salimos apresuradamente para otro trabajo. Necesitamos trabajar en más de un lugar para llegar a fin de mes.
El personal sanitario está colapsado. Los intensivistas estamos colapsados. El sistema de salud está al borde del colapso.
Así describen la situación los médicos de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y muestran con sus palabras las dificultades que atraviesa todo el personal de salud. Pensando en brindar contención y ayuda a profesionales de todas las especialidades médicas y al personal administrativo y de limpieza de las áreas de salud, la Facultad de Psicología habilitó el servicio Cuidando a Quienes Cuidan, un dispositivo gratuito, virtual y confidencial que tiene como objetivo promover la salud y el bienestar emocional de quienes se desempeñan en el área de salud y están hoy en la primera línea de trabajo contra el coronavirus. ¿Con qué dudas, temores y estados emocionales acuden estos profesionales a la consulta con los psicólogos? Marcela Salvetti y Lorena Chávez, del servicio Cuidando a Quienes Cuidan, nos cuentan cómo está el personal de salud al que asisten.
Evidentemente, el estado en el que consultan tiene que ver sobre todo con angustia, con mucha incertidumbre y con miedos en relación a su propia salud y la salud de sus familiares, así como la de sus compañeros de trabajo. Esto se ha ido, digamos, agravando en el último tiempo con la mayor cantidad de casos que tienen que asistir, a veces en condiciones que no son las mejores, no son las ideales, y evidentemente necesitan respaldo.
Pudimos detectar cuestiones principalmente vinculadas a lo laboral, situaciones de crisis, de desborde emocional y agudización de circunstancias o sintomatologías previas. Fuimos notando que esto fue cambiando a lo largo del tiempo. En un primer momento, las principales manifestaciones tenían que ver con este cambios abruptos y rotundos en la modalidad de trabajo y en la ansiedad provocada por esas modificaciones totalmente disruptivas en la dinámica de trabajo, la ansiedad y preocupación y temor asociado a la posibilidad de contagiar a algún miembro de la familia, ser la única persona quizás a veces del entorno familiar que salía del hogar y se desempeñaba en alguna actividad laboral, en contacto. Entonces, sensaciones y emociones vinculadas a la incertidumbre fueron las primordiales en un primer momento. Luego de eso se dio lugar a manifestaciones vinculadas con la angustia, la preocupación, incluso también tensión ligada a la sobrecarga laboral. La sobrecarga laboral ha sido una de las manifestaciones más frecuentes que han expresado.
Y estamos viendo un estrés que ya se transformó en crónico en los profesionales, que sí es preocupante porque sabemos que puede terminar en distintos tipos de enfermedades y, bueno, una de ellas tiene que ver con esto del agotamiento psicofísico, que es el burnout, donde el profesional ya está como totalmente colapsado y no le ve salida a la situación. Por eso es tan importante que, bueno, que podamos seguir con esta tarea, que logremos, digamos, cada vez mayor llegada y que podamos seguir brindando también contención y esperanza, ¿no? Es decir, que no nos olvidemos que puede haber alguien que nos va a escuchar, que alguien que va a comprender y poner su mejor disposición, más allá de si a veces podemos resolver puntualmente la situación o no, porque hay situaciones que, digamos, exceden quizás un poco el objetivo del servicio, en el sentido de que si las condiciones básicas para la tarea que tienen que desarrollar no están, es complicado, digamos, poder responder en esas situaciones, ¿no? Entonces, creo que es importante reconocer esta labor, pero reconocerla concretamente, es decir, brindarle lo que necesitan, o sea, todos los recursos para poder desempeñar su tarea, mejores condiciones económicas, en fin, lo que un ser humano, cualquier ser humano necesita en esta sociedad, digamos, para poder desenvolverse a diario.
La mayoría de las unidades de terapia intensiva del país se encuentran con un altísimo nivel de ocupación. Los recursos físicos y tecnológicos, como las camas con respiradores y monitores, son cada vez más escasos.
La cuestión principal, sin embargo, es la escasez de los trabajadores de la terapia intensiva, que a diferencia de las camas y los respiradores, no pueden multiplicarse.
Los intensivistas, que ya éramos pocos antes de la pandemia, hoy nos encontramos al límite de nuestra fuerza.
Radiados por la enfermedad, exhaustos por el trabajo continuo e intenso, atendiendo cada vez más pacientes. Estas cuestiones deterioran la calidad de atención que habitualmente brindamos.
Enfundados en equipos de protección personal, apenas podemos respirar, hablar, comunicarnos entre nosotros. También tenemos que lamentar bajas, personal infectado y lamentablemente fallecidos, colegas y amigos caídos que nos duelen y que nos desgarran tan profundamente.
En relación al tema de la muerte, lo que yo entiendo es que el personal de salud, lo que se los prepara, digamos, es para actuar disociando lo que sienten, ¿sí? Es decir, tienen que ser racionales en ese sentido y, bueno, funcionar en la situación que tienen que estar. O sea, si tienen una urgencia, tienen que atender, si tienen que intubar, tienen que actuar y no pensar, lo cual es un mecanismo que ayuda para la acción y para los procedimientos que tienen que hacer. Sin embargo, esa disociación tiene un costo a largo plazo y va generando este agotamiento porque, digamos, no pueden ellos expresar muchas veces lo que sienten o solamente entre los compañeros o las compañeras de trabajo, y a veces esa contención no alcanza. Uno tiene que tener otras herramientas desde el punto de vista de lo emocional para poder elaborar toda esta situación y para poder darles un cierre, ¿no? Y para entender que no son responsables de las muertes de todas las personas que han tenido que asistir. Pero esto implicaría también cambios en la formación que tienen los profesionales en este sentido y que pudieran, digamos, tener un espacio para elaborar estas situaciones, para darles un cierre y para que no se queden con esa carga emocional. Entonces, ahora que estamos en una situación más que crítica, todo esto se acentúa, todo esto se agrava. Necesitan justamente ayuda concreta para poder seguir funcionando y para que, digamos, no se terminen enfermando ellos, ¿no?
Estamos convencidos desde el servicio y a partir de lo que fuimos trabajando, de las intervenciones que venimos haciendo, que este contexto, por supuesto, más allá de lo crítico y difícil que está siendo atravesarlo y está siendo para toda la sociedad, las modificaciones que ha implicado, etcétera, creo que ha posibilitado visibilizar la necesidad y las necesidades que tiene hoy por hoy el sistema de salud y particularmente quienes componen el sistema de salud, tanto como usuario como profesionales, y que las necesidades de autocuidado, de contención emocional, de que los profesionales cuenten con un espacio de contención y de escucha emocional, son necesidades que vienen de larga data y que este contexto ha visibilizado, ha puesto sobre la mesa, y felizmente por lo menos se han establecido algunas estrategias de intervención. Creo que se ha avanzado mucho en ese sentido y creo que va a dar lugar a que en un futuro y que a partir de esto se puedan generar otras estrategias e intervenciones dirigidos al autocuidado, a la contención de quienes ejercen actividades de cuidados de personas, ¿no? Quienes ejercen actividades como profesionales y como trabajadores de la salud.
Un Ciencia Podcast suma las voces de los científicos e investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba al debate público de los temas que atraviesan nuestra vida. Un Ciencia Podcast, Universidad Pública, Conocimiento Público.